Continuamos con este apasionante capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y vamos a ir a Juan capítulo 1 y vamos a pasar un tiempito en los primeros versículos. En un sentido muy estricto, podríamos decir que Dios es su palabra. En el cierre del versículo 1, nuestra versión dice, el verbo era Dios. Hay una versión inglesa de la Biblia que lo tradujo de la siguiente manera, lo que Dios era, la palabra era. A esa parte que la nuestra dice, el verbo era Dios, esta otra versión lo tradujo así y está muy bien traducido. Lo que Dios era, la palabra era. Por eso es importante que ahora estudiemos la preposición griega pros, la vamos a ver en un ratito, que aparece en los dos primeros versículos del primer capítulo de Juan. Con eso entenderemos cuál es la relación que hay entre Dios y su logos. El capítulo 1, versículo 1 y 2, leen de la siguiente manera. Yo acá les voy a poner, ya conocen la palabra logos, porque ya se las he presentado, ahora vamos a conocer la palabra griega pros, y yo la voy a reemplazar acá porque tiene que ver con la explicación que haremos en un rato. En el versículo 1 entonces dice, en el principio era el logos, y el logos pros Dios. ¿Ve que ahí está traducido era con Dios? Bien, yo le voy a explicar más qué quiere decir pros, por eso se lo pongo aquí. Y el logos, pros Dios. Y el logos era Dios. Versículo 2. Este, estábamos hablando del logos, era en el principio pros Dios. Muy bien. Hay un sitio web dedicado a la gramática griega que dice que pros significa proximidad al lado de, relativo a. Este mismo sitio web, para que entendamos mejor la definición de pros, la define junto con otras dos preposiciones. Me pareció muy útil para entender bien cuál es la relación que hay entre Dios y el logo, compararla con otras dos preposiciones con las que uno podría confundirla. Así que, como vamos a ver en este gráfico, dice la palabra, en el versículo 1 dice, y en el 2, en el principio era el logos, y el logos era pros Dios, y el logos era Dios. Versículo 2, este era en el principio pros Dios. Bueno, pues bien, pros denota proximidad entre el logos y su autor, Dios. Hay una traducción de pros que dio el doctor Bullinger que dice junto con, pero claramente independiente de. Mire qué bien representado que está acá. Pros se usa cuando algo con respecto a Dios está junto con, pero es claramente independiente de. ¿Ve que casi llega pero no lo toca? Si en lugar de pros hubiese usado, por ejemplo, la palabra griega eis, podría decir que en el principio era el logos y el logos eis Dios. Entonces ya el logos estaría dentro de este círculo, si hubiese usado eis. Si hubiese usado la preposición para, sería en el principio era el logos y el logos para Dios. Es decir, que el logos sería paralelo o coigual a Dios. Pero no usa para como paralelo o coigual. No usa eis como que entra en Dios. No, usa pros, junto con, pero claramente independiente de Dios. Entonces, leemos con mayor entendimiento que en el principio era el logos y el logos pros Dios. Y el logos era Dios. Este, en el versículo 2, era en el principio pros Dios. Esa es la relación que hay entre Dios y el logos. Entonces, pros denota movimiento hacia, pero con la interrupción de ese movimiento en la proximidad de Dios en nuestro caso. Entonces, como les decía, les repito la definición del doctor Bullinger, que pros es en dirección hacia, no como para, que lo vimos ahí al costado, sino dirigido hacia, que implica una intercomunión íntima y cercana. Y él es el que dice, el doctor Bullinger es el que dice que significa junto con, pero con clara y definida independencia de Dios. Si Dios hubiese usado para en lugar de pros, daría lugar a la interpretación que el Logos sería un coigual a Él. Usando esta información que tenemos hasta ahora, la que hemos recolectado, podríamos ofrecer la siguiente lectura de los primeros versículos de la Biblia, sino de Juan, el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, podrían leer de la siguiente manera. En el principio existía la palabra, y esta estaba en intercomunión íntima y cercana con Dios, y Dios era lo que era su palabra. Esta existía en el principio, junto con Dios, pero con clara y definida independencia de Él. Hay un Nuevo Testamento que tradujo a los tres primeros versículos de Juan de la siguiente manera. Acá vamos a introducir una palabra nueva, que es la palabra dabar, que es la palabra equivalente, en hebreo, la palabra equivalente a logos. Entonces acá directamente la leo tal cual está en este Nuevo Testamento. El versículo 1 dice, desde un principio era dabar de Elohim, que significa el Creador. Y aquel dabar estaba siempre ante Elohim. Y el dabar, que ya existía en la expresión misma de Elohim, este existía desde un principio ante Elohim. Versículo 3. Todas las cosas por dabar fueron hechas, y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice esta versión. Entonces, dabar, en hebreo, significa una palabra, un asunto, un tema del que se habla, o cosa de la que se habla. Es la palabra, como dije, equivalente a logos en griego. Todas las cosas fueran hechas por el dabar, el logos. Hay un estudio que menciona el reverendo Lin, que dice que en la mente hebrea las palabras eran equivalentes a los hechos. Dabar no solamente significa palabra, sino también hecho. La palabra es la más alta y más noble función del hombre, y es, por esa razón, idéntica a su acción. Así que, palabra y hecho no son dos significados diferentes de dabar, sino que el hecho es la consecuencia del significado básico de dabar. Es importante toda esta explicación, pues para nosotros los seres humanos occidentales de esta época, nuestra palabra no necesariamente incluye el hacerla. Hay un dicho popular que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues bien, muchas veces nosotros decimos, pero no hacemos. Lógicamente, ese nunca es el caso con Dios. Deuteronomio 29, al principio de la Biblia. Deuteronomio 29. En el versículo 1 dice, estas son las dabar, dabar en hebreo. Y si uno busca la palabra que aparece acá como palabras, la busca en la versión Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, uno va a encontrar que en la versión hebrea dice dabar y en la versión Septuaginta dice logos. ¿Qué les parece? Coincidencia total. Entonces, leo de nuevo Deuteronomio 29:1. Estas son las dabar del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Este pacto que Dios declaraba a su pueblo fue dado mediante Moisés en forma de palabras. Esas palabras que Moisés compartió con ellos provenían de Dios. Eran la verbalización de la intención y del corazón de Dios para que ellos hagan. Es decir, que eran la verbalización de la voluntad de Dios. Por eso frecuentemente decimos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Hay otra versión más que les quiero leer ahora, que tradujo a los cuatro primeros versículos de Juan 1 del siguiente modo. Miren qué interesante. Dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, pues bien, el Logos lo lleva a uno hacia Dios. Sin él es imposible conocerlo a Dios. Conocer su Logos es conocerlo a él. Es por eso que para todo efecto práctico, el Logos es Dios, siendo que es el modo que él comunica su identidad, su voluntad y su poder. Permítanme mostrarles al principio de Génesis, al principio de la Biblia, al principio de la humanidad, o quizás antes de la humanidad, Génesis 1, versículo 3, dicen, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó con la luz? La luz fue, pero fíjense qué pasó, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Palabras, logos, verbalizó su interés, verbalizó su poder, verbalizó su voluntad, dijo Dios, versículo 6, luego dijo Dios, más palabras de Dios, haya expansión en el medio de las aguas, versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas, etcétera, etcétera, versículo 11, después dijo Dios, produzca, ven, dijo Dios, palabras, verbalizó su interés, verbalizó su voluntad, es su palabra que accionó todas estas cosas. Eso fue lo que dijo Dios, su palabra, es decir, que expresó su voluntad y su voluntad se concretó. Así que el Logos de Dios hizo el trabajo de efectuar su voluntad. Este Logos hizo que existiesen las cosas que antes no existían. El Logos es aquello que hace que el infinito Creador sea conocido por el hombre, porque ese Logos comunica a Dios. Sin el Logos, Dios no puede ser conocido. Salmos 147, por favor. Vamos a ir a este Salmo para hacer un ejercicio de todo lo que estamos viendo. Estamos diciendo que la palabra de Dios que Dios profirió, que verbalizó, ejecutó la voluntad de Dios. La trajo en concreción y nosotros hoy podemos ver la creación. Muy bien, vamos a ir a este Salmo y vamos a ver muy pocos versículos porque le vamos a permitir a la palabra que nos exprese algunas cosas acerca de nuestro Dios. Salmo 147, versículo 2 dice, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Vaya prestando atención toda la información que nos va dando. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. 8. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. 15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Fíjense, muy pocos versículos de la palabra nos expresaron cosas maravillosas de nuestro Dios. Así que en poco tiempo nosotros sabemos por la simple lectura que Jehová edifica, que sana y venda heridas, que es grande y de mucho poder, que tiene un entendimiento infinito, que prepara lluvia y hace que se produzca hierba. Tantas cosas. Al estudiar la palabra, nosotros nos vamos percatando de quién es, qué hace y qué desea Dios para nosotros. Su palabra nos informa acerca de Él, pero ¿saben qué? Además, su palabra tiene poder. Salmo 107, por favor. Nos informa y además su palabra tiene poder. Salmo 107, versículo 20. Maravilloso versículo de la Escritura, dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nos informa y además tiene poder. Isaías 55. Isaías 55, otro hermoso registro de la Escritura, en el versículo 8 empezamos. Dice, porque mis pensamientos, miren la información que nos va a dar ahora la palabra de Dios, tan solo leyendo. Porque mis pensamientos, y cuando leemos esto recordemos que la suma de los pensamientos de Dios es grande y son todos verdad. Nosotros leímos el Salmo hace un rato, en la parte primera, en la clase anterior. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Mire toda la información que nos da la palabra. Nos hace conocer esta palabra, este logos escrito, nos hace conocer quién es Dios, qué quiere de nosotros, qué tiene para nosotros, cómo son los pensamientos de Él con respecto a nuestros pensamientos. 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Saben por qué? Porque no sale vacía la palabra de Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué hermosa, qué simple palabra de Dios, que tiene poder activador y poder creador! No vuelve vacía, pero recuerden que tampoco sale vacía. Es decir, no vuelve vacía de propósito. Bueno, no sale vacía de propósito. Dios la manda con un propósito definido y se cumple siempre la palabra de Dios. Siempre tiene un poder activador de beneficio para todos los suyos. Mucha gente sabía esto. Mateo capítulo 8, por favor. Mateo 8, el versículo 8, mire lo que dice. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la logos y mi criado sanará. Este hombre no era de Israel, pero sabía que la palabra dicha por un hombre de Dios tiene poder. Entonces, el logos es la revelación que Dios hace de sí mismo. Es como una sucesión de fotogramas de Dios que comunican al Creador. Nada existió antes que Dios se revelara a sí mismo mediante su palabra. El tiempo y la materia empezaron en el principio, cuando Dios comenzó a revelarse mediante su palabra. Así que nosotros podríamos concluir que el logos de Dios es cada instancia en donde Dios se hace conocido a sí mismo o hace conocida su voluntad al hombre. Es decir, que la revelación que Dios hizo de sí mismo es la palabra de Dios es la voluntad de Dios y es todo lo que el hombre puede saber acerca de Dios. Por eso amamos tanto esta palabra de Dios, porque nos lleva a Él. Generalmente nosotros llamamos a la Biblia la palabra de Dios, pero la tinta o el papel no son la palabra de Dios. En cambio, la palabra de Dios son los pensamientos de Él, porque la palabra es de Él. Esos pensamientos constituyen su palabra. Ahora, esos pensamientos que están impresos con tinta sobre papel nos llegan a nosotros y nos hacen entender quién es Dios, qué quiere para nosotros, su plan, su sabiduría, su identidad, etcétera, etcétera. Cualquier versículo de la Escritura tomado fuera de contexto no es el Logos. Solamente cuando cualquier porción de la Escritura comunica con precisión los pensamientos de Dios y su voluntad, entonces, y sólo entonces, estamos en presencia del Logos. Romanos capítulo 1. Si bien es cierto que Dios se ha comunicado a sí mismo mediante las palabras habladas por sus profetas, y esas palabras están preservadas en la Escritura, el Logos de Dios nunca ha estado restringido a tan solo palabras. La palabra escrita forma parte integral de la naturaleza de Dios, pero no es lo único que lo declara o hace conocido. Romanos 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación que existió a partir de que Dios verbalizó su palabra, cuando dijo sea la luz, haya expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, la verbalización que Dios hizo también hace conocido a Dios. El Creador se manifestó a sí mismo por medio de la majestuosidad del mundo creado. Cualquier persona, ya sea creyente o incrédulo, puede conmoverse por la mente infinitamente amorosa que creó nuestro universo. En este sentido, el Logos impregna todo el mundo y también incluye las estrellas y los planetas del cielo. Salmos, por favor. De nuevo a Salmos. Versículo 19. Capítulo 19. Salmos 19, en el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¡Qué bárbaro! Fueron justamente las señales que el Creador dejó en el cielo las que guiaron a los magis que vinieron del oriente a honrar al Hijo de Dios que había nacido en Belén. Su nacimiento estaba escrito en el firmamento. Dios dejó escrito de manera majestuosa la proclamación del nacimiento de su Hijo. Lo hizo en la formación del universo, dirigiendo los planetas y alineándolos en constelaciones específicas. Luego, proveyó las claves de interpretación de estas señales a algunos creyentes de la antigüedad. Juan capítulo 1, por favor, regresamos a nuestro barrio. La palabra de Dios no está limitada a las palabras proferidas por un profeta y registradas en la Biblia o por el testimonio de las estrellas. Dios se ha manifestado de varias otras maneras, algunas inusuales, como por ejemplo el sueño a Faraón, la zarza encendida a través de la cual Dios le habló a Moisés, el asna de Balaam, el sueño de Nabucodonosor o las palabras que hizo aparecer en la pared del rey Belsasar. Ninguna de estas cosas que acabo de mencionar tienen en sí misma la capacidad o la habilidad de generar palabras, y aún así Dios hizo que éstas comunicaran las ideas de su corazón y que luego registraron sus hombres para que más de él sea conocido. El versículo 14 de Juan capítulo 1, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en la primera parte del versículo dice: y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así como el asna de Balaam no es Dios, tampoco lo es la escritura en la pared, ni las estrellas son Dios. La palabra hecha carne, el Señor Jesucristo, tampoco es Dios. Es el más maravilloso de los medios que tuvo Dios en comunicarnos su voluntad. Pues bien, una vez que entendemos que el Logos es cualquier medio mediante el cual Dios hace conocida su voluntad, los primeros versículos de Juan capítulo 1 realmente se vuelven muy claros. Éxodo capítulo 7. El Logos entonces es la revelación que Dios hace de sí mismo. Es el medio mediante el cual Él se manifiesta dentro del mundo de los sentidos, de tal manera que el hombre de carne y huesos se puede relacionar con él. La palabra de Dios es a la vez separada y distinta de él, pero también es todo lo que él es en el mundo de los sentidos. Dios comunica su voluntad y sabiduría por su Logos en todo lo que ha creado, en todo lo que ha hecho y en todo lo que ha revelado por sus hombres. La creación no es Dios, pero es imposible considerarla sin maravillarse asociándola a la sabiduría y el inmenso amor de su Creador, nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios hizo todo eso. Nuestro papá hizo todo eso. Dios dio su logos, a los ángeles y profetas, y algunos de esos profetas preservaron ese Logos en forma escrita o en sus acciones. Las palabras que escribieron o dijeron o vieron no eran Dios, pero lo comunicaron expresando características de su ser a todos los que creemos. ¿Les dije Éxodo 7? Por favor, en Éxodo 7. En el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bueno, pues bien, fue Jehová mismo quien constituyó a Moisés como Dios para Faraón. El hombre de Dios habló a Aarón y Aarón habló al faraón las palabras que Dios les dio que hablase. Entonces, el Logos de Dios era comunicado al faraón por medio de Moisés. Eso no es indicación alguna que Moisés fuera Dios. Habló en nombre de Dios. Jesús dedicó su vida en servicio redentivo a Dios a partir del bautismo de Juan. Vivió en perfecta conformidad a las Escrituras y la revelación que Dios le daba de continuo. El Redentor llegó a ser el Logos de manera práctica, pues cada palabra que dijo y cada acción que tomó lo revelaba a Dios. El Redentor no fue el Logos en tinta o escrito en las estrellas, lo fue en la carne. ¡Qué inmenso, qué poderoso modo que tuvo Dios de comunicarse a sí mismo a la humanidad. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro valiente Redentor, no se deleitó en ser Dios, pues no lo era. Se deleitó en declarar a Dios su Padre, haciéndolo conocido a quienes quisieran saber de él. Debido a la valiente y perfecta fidelidad a hacer la voluntad de Dios y no la suya propia, él comunicó la palabra y la voluntad de su Padre al mundo. Así es que, Jesús fue una de las manifestaciones del Logos, la palabra, la revelación de Dios de sí mismo, demostrando la voluntad de Dios en cada palabra que habló y cada hecho que hizo. El Logos es Dios revelándose a sí mismo, y aunque uno no tenga este entendimiento preciso de lo que es el Logos, Dios incluyó un punto muy claro en Juan capítulo 1, por favor, para prevenir cualquier confusión de Jesús con Dios. Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta verdad irrefutable no puede ser dicha de manera más simple. Una inmensa cantidad de personas lo vieron a Jesús dando a conocer al Dios invisible, pero nunca ni ellos ni nadie han visto jamás a Dios. Eso lo incluye a Jesús durante su tiempo de vida sobre la tierra. En Juan capítulo 1, en el versículo 1, vamos a recapitular los primeros versículos donde dicen: en el principio era el Logos, es decir, la revelación de Dios y de su voluntad. Y el Logos era con, es decir, estaba en intercomunión íntima y cercana con Dios. Y el Logos era Dios. Es decir, el Logos era en el principio con, es decir, existía junto con, pero con clara y definida independencia de Dios. Los versículos que acabamos de leer dejan muy en claro que aunque Dios y su palabra son distintos, son a la vez inseparables. No hay cirugía posible que pueda separar a Dios de su palabra. La comunicación que Dios hace de sí mismo no puede separarse de él. Uno puede sostener a las Escrituras con sus manos, pero aún así puede que no conozca a Dios. Pero si recibe la intención de las Escrituras o el Logos, en cualquier forma, la persona recibe a Dios.